a todos. Buenas noches desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. El hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista de esta ciudad, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más de Radio Bautista. Acá en nuestra iglesia, por respeto a la palabra de Dios, automáticamente nos ponemos en pie y buscamos en esta noche el texto que en la palabra de Dios encontramos como base para el sermón de esta noche, el cual hemos titulado Por eso estamos como estamos. Me gustaría con toda sinceridad decirle a cualquier persona y pedirle que nos dé a nosotros la respuesta, que nos dé la salida, que nos diga sin tapujos, que nos diga a nosotros la verdad y que nos diga a nosotros por qué estamos como estamos. Porque ya no queremos seguir viviendo así. Queremos salir de esto. Queremos rectificar, queremos corregir, queremos vivir una mejor vida. Y el apóstol San Pablo le decía a la iglesia que está en Éfeso que en realidad la iglesia no tenía lo que quería porque no le pedía al Señor y le decía que Dios era muy bueno y que Él podía darnos a nosotros más cosas de lo que nosotros esperábamos. Ahora, mire pues, ahora vamos a ver nosotros. En el segundo libro de Crónicas vamos a ver nosotros lo que Dios le dijo a Salomón. Y le dijo, mira, yo tengo la respuesta a tu oración y yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para que tu vida sea diferente, para que Israel sea distinto. Por eso estamos como estamos. Vamos a dar lectura nosotros a esta porción de la palabra del Señor y yo voy a hacerlo del 11 al 13 en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, y en el 14 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Mira, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, esto es lo que ustedes tienen que hacer, dicen todos en el 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, hay heridas profundas en casa, hay heridas grandes en la economía de nuestro hogar, hay heridas profundas en nuestro país, de antagonismo, de rencores, de odios, de envidias, hay heridas en nuestras iglesias que manan mucha sangre. Señor, agarra nuestras vidas, tómala en tus manos, toma esta nación, este país, sánalo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Habían pasado ya muchos meses, quizá un par de años, en que Salomón había hecho una oración y le había dicho a Dios, mira, Señor, me duele mucho mi corazón que Israel, tu pueblo, la nación santa, esté sufriendo. Señor, las cosas no nos salen bien. Señor, vamos para atrás. Señor, estamos como el cangrejo. Señor, no avanzamos en nada. Se está perdiendo aquella hegemonía, se está perdiendo aquel brillo que Israel tuvo en los tiempos cuando mi padre fue el rey. Y Señor, Israel ya no es ni siquiera el 25% de lo que fue. Israel ya es una sombra. Y Salomón había hecho una oración y le había pedido a Dios por el bienestar de Israel. Pero la respuesta de Dios no fue inmediata. Los cambios que Dios esperaba en la nación no fueron automáticos. Pasó mucho tiempo. Algunos consideran que un par de años no fue sino hasta cuando Dios aparece en escena y habla con Salomón y le dice: Salomón, yo oí tu oración. O sea, yo cuando yo te escuché, yo tengo todavía quien recuerde que un día tú hablaste conmigo y me pediste por la sanidad de tu pueblo y por la estabilidad y por el crecimiento y por la prosperidad de la nación de Israel. Yo no me pedí, me olvidé de todo lo que tú me pediste. Así que ahora yo vengo y te tengo algo que decir, que tengo la respuesta, que tengo la salida para el problema de Israel. Pero hay unas condiciones. Y mientras no se den ese tipo de condiciones, y mientras Israel no esté dispuesto a hacer esos cambios que son fundamentales, que son necesarios, que son elementales, no hay tal cosa. Yo estoy dispuesto a perdonar. Yo estoy dispuesto a que las cosas vuelvan a tomar su cauce y que las cosas vuelvan a ser como fueron. Y si es posible, todavía aún mejor. Bien, pero mientras Israel no tenga el deseo de cambiar y de rectificar y de corregirse, las cosas seguirán igual. El mundo está ahogándose. El mundo se está asfixiando. Hay cosas que no han... Lo que estamos viviendo hoy en día, ¿por qué estamos como estamos? Porque hubo momentos en los cuales nosotros tuvimos la oportunidad para poner un hasta aquí, para poder parar las cosas y que no se deterioraran. Hoy las cosas se nos han ido de la mano y hoy simple y sencillamente todo esto está erosionado. Por ejemplo, el calentamiento global. Todo esto lo que se habla hoy de la ecología y que go green y que aquí y que el calentamiento y que se están descongelando los glaciares y que ahora los extremos de las temperaturas, usted no se ha dado cuenta que las estaciones verdaderamente han perdido ya su fulgor, han perdido ya su brillantez. Hoy los fríos son muy fríos y los calores son extremos. Ah, muy poco otoño, muy poca primavera. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, es que el hombre ha venido de una forma tan salvaje a cercenar a la tierra, a mutilar la tierra. Esa tala de árboles salvaje, cortar árboles por millones en cualquier parte del mundo. Hoy inclusive hay contrabando de madera, hay donde se le pagan y con actos de corrupción a ciertos gobernadores, a ciertos alcaldes, a ciertos presidentes, para que se permita la tala de árboles. Y claro, los árboles, la foresta, la flora en el mundo es el pulmón de la tierra. Entonces lo que sucede es que como se cortan un millón de árboles, pero se siembran mil. Entonces ya no viene la tierra a producir o a reproducir la cantidad de árboles y todas esas áreas pelonas, todas esas áreas áridas y desérticas en el mundo han creado pues sequías en extremo y luego por otro lado cuando vienen torrenciales que en realidad vienen a hacer una cantidad de daño. Hemos hecho daño a la tierra y ahora la tierra nos cobra, la tierra nos manda esas facturitas. Y empezamos nosotros a sentir lo mismo, la situación económica, personal o mundial. Hoy empezamos a sentir los golpes. ¿Por qué? Porque gastamos, y gastamos, y gastamos, y gastamos, y pensamos que tenemos para gastar y no tenemos. Empezamos a gastar más de lo que nosotros percibimos. Hay unas fugas tremendas de dinero en la casa, pero lo que entra a la casa no es lo mismo. Entonces, cuando nos damos cuenta, estamos hasta aquí con las deudas. Cuando nos damos cuenta, y ya topé la tarjeta, en el banco ya he hecho. Entonces, claro, ahora empiezo yo a darme cuenta que la economía de la casa está mal y empezó a erosionarse. Se empezó a fragmentar, lo mismo como la economía mundial. La guerra que se ha librado en los últimos 9 años, 10 años allá en Irak, en Afganistán y todos estos lugares, en Kuwait, eso ha chupado tremendamente el erario, ha dejado en bancarrota. O sea, el superávit económico que dejó el presidente Clinton cuando salió, se lo comió en 8 años el presidente Bush por la guerra, el costo. son los miles de millones de dólares que estaban en la reserva del banco, de la reserva de los Estados Unidos, se fue. Ahora estamos en deuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La economía se erosionó. Pero no son efectos, oiga esto, no son efectos inmediatos. Son efectos que se dieron con el tiempo. Empezó a sacarse dinero y a sacarse dinero y a sacarse. Y cuando nos dimos cuenta, ya no hay nada. Míreme un segundito. La inseguridad y la violencia en la mayoría de los países de Latinoamérica. Yo leía recién esta semana un artículo en el periódico donde decía que muchos de los países en Latinoamérica somos víctimas ahora de una nueva generación que se llama Nini. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Cuál es la generación Nini? Porque tenemos una generación de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Entonces esos ninis están arruinando la economía mundial, están arruinando la economía de la familia y están metiéndose en problemas. Por eso se meten en estos grupitos violentos que andan por ahí. Porque no estudian, porque no trabajan y lo más fácil es meterse de sicario. Eso no lo vimos, lo entendimos perfectamente en República Dominicana. Si la hermana Carmen Sandoval estuviera acá, que fue nuestra misionera para allá, que pudiera verdaderamente explicar. Hay cantidad de dominicanos que tristemente esta juventud se ha metido en muchos problemas porque son jovencitos que sus padres o sus abuelos están en Miami, viven en Nueva York. Y entonces, claro, el abuelo y el papá y la mamá le mandan al chamaquito de 16, 17, 18 años y le mandan $300. $300 son una cantidad de más de 3,000 pesos dominicanos y allá en un salario pagan 1,500, 2,000 pesos dominicanos. Entonces dice el muchacho, si mi mamá me manda más dinero, entonces ¿para qué voy a estudiar y para qué voy a trabajar? Y se meten en problemas, se meten en drogas. Se meten en negocios, en turbios, se meten en antros. Claro, entonces ahora nuestra sociedad está siendo erosionada. Está siendo, hay fisuras en nuestra sociedad por esta situación. Y lo último, la anarquía política y la anarquía social que vivimos. Hay cosas que tenían que haberse arreglado hace muchos años, pero que gobiernos no quisieron, o no tuvieron el poder, o no tuvieron las agallas para arreglarlo. Es un momento en la vida donde nosotros tenemos que poner un hasta aquí. Entonces, yo quiero tratar la manera de contextualizar todo esto, que aterricemos y lo traigamos a la situación personal. Usted que toda la vida vive molado, pues. Usted que toda la vida vive siempre en lipidia. No se ha hecho una pregunta, ¿y por qué estoy así? Le voy a decir una cosa, no lo estamos así, por eso estamos como estamos. Porque hubo momentos importantes en la vida que tuvimos que hacer correcciones y rectificaciones y no las quisimos hacer. No pudimos hacer. No culpe a nadie, por eso tenemos una frase que siempre hemos manejado en el pasado, que acuérdese de esto, que las decisiones que nosotros tomamos en el pasado fueron las decisiones que afectaron el presente que estamos viviendo. El presente que yo vivo ahora fue determinado por la calidad de decisiones que tomé en el pasado. El futuro que yo quiera vivir va a tener que ser determinado por las decisiones que yo tomo ahora en el presente. A esto se le llama la ley de la causa o el efecto. Nada es por casualidad. Usted lo fabricó. Usted lo permitió. No se queje, no llore. Usted ha sido el arquitecto de esa situación. A esto se le llama la ley de la causa o del efecto, o lo que algunos le llaman la ley de la consecuencia y de la compensación. ¿Quiere seguir viviendo así? Yo creo que no. Estoy seguro que usted no es masoquista. A nadie le gusta el dolor. A mí no. A mí el dolor, eso no va conmigo. A mí cosas que me duelen, cosas... No, yo no. Yo no sé, pero yo creo que Dios tiene para nosotros un mundo maravilloso. Y vivir en ese mundo de desencantos y en ese mundo de desilusiones, eso no es para un hijo de Dios, no es para un cristiano. Entonces, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos toda la vida así? Porque no hemos querido humillarnos. Debo explicar por qué. Porque nosotros hemos arruinado el panorama. Nosotros hemos sido los causantes de la desgracia que vivimos. Y entonces nosotros venimos como que somos Superman. No, 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 aquí nadie se mete en mi vida, déjame vivir mi vida, yo sé lo que estoy haciendo, yo voy a arreglar. Por favor, entienda esto, Mr. Orgullo. Vean, Mr. Amigo, por favor, entienda esto, Mr. Vanidad. Por favor, entienda esto, usted que me escucha. Que si usted fue el que arruinó su vida, que si usted fue el que arruinó todo el panorama, si usted es el que ha creado todo este ambiente, usted no tiene la capacidad para arreglarlo. Y mientras más tiempo pasa para arreglarlo, más se va a ir erosionando y erosionando. Hasta que un día, oiga, a usted le caiga el 20 y entienda que tiene que dar un paso, que es reconocer que usted fue el que lo arruinó y que no puede hacerlo. Esa es la gran cosa que yo admiro de los Alcohólicos Anónimos, donde dice, reconocemos que no pudimos arreglar nuestra vida hasta que una fuerza superior, hasta que un ser superior. Eso es lindo. El tener que llegar a entender que no puedo, que no pude, y que mientras más me tardo para arreglarlo, más empiezo a complicar las cosas. Entonces dice Dios, mira Salomón, aquí vengo yo. Yo me recuerdo si yo fue exactamente donde me dijiste, cuando me dijiste, qué fue lo que me pediste. Y yo vengo acá y aparezco. Regrese conmigo, por favor, en el segundo de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Fíjese lo que dice en el versículo 11. Observe esto. Y terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Y fue prosperado. Y ahí pasó todo ese tiempo de la construcción del palacio, la construcción de la casa, la oración que hizo cuando se dedicó. Y ahora se le apareció Dios y le dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, mira, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Mira, te voy a decir una cosa, ya fue hace mucho tiempo, pero yo te tengo la respuesta, te visito en esta noche, te cuento y te doy buenas noticias de que tengo la salida a tu problemática. Mira, si llegara a pasar que en el mundo yo tenga que cerrar los cielos y ya no vuelva a llover. Mira, si llegara a suceder de que yo ya mandara la langosta para consumir todo lo que está aquí y hubiera pestilencia en mi pueblo, aquí está la respuesta. ¿Por qué no te humillas? Te digo una cosa. El día que te humilles, Mr. Orgullo, el día que te humilles, Mr. Vanidad, estamos mal y no queremos doblar nuestro brazo. No, 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 no. Yo ir a pedirle perdón a él. Yo hacer esto. Sí, Mr. Orgullo. Sí, Mr. Vanidad. Y mientras más te amaches y sigas montado en esa situación y en esa circunstancia, Dios dice, no, mientras más te tardes, yo no te voy a bendecir. Mientras más te tardes, yo no voy a sanar a tu pueblo, yo no voy a arreglar la economía en tu casa, yo no voy a sanarte, yo no voy a arreglar tu relación. Mientras más insistas en aferrarte a tu orgullo. ¿Y sabes qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que nos humillemos. ¿Sabe usted qué significa humillarnos? Es esto. Significa que aceptemos nuestros pecados y nuestros errores. It's kind of hard, ¿eh? ¿Verdad que es difícil? Tan vanidoso, tan arrogante, tan orgulloso, orgullosa, que no reconoce sus faltas. Y dice Dios, mientras tú no te humilles, yo no arreglo tu problema. ¿Sabe usted qué significa humillarlo delante de Dios? Que nosotros tengamos que admitir que hemos sido nosotros los causantes de la desgracia en que estamos viviendo. Y que no culpemos a Dios. Que no insistamos querer decirle a Dios, Señor, déjanos en paz, leave me alone, leave me live my life, déjame vivir mi vida, así soy yo, que nadie se meta conmigo, yo sé lo que estoy haciendo. Mentiras. Porque si supieras hacer lo que estás haciendo, y supieras en realidad lo que estás haciendo, no hubieras cometido los errores que has cometido y no vivieras como estás viviendo. Yo lo que nos pide es que cambiemos de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar. Le voy a decir una cosa, se ha oído mucho, se ha leído mucho, y ya hemos predicado varias veces, que cuando Dios nos pide algo a nosotros, por muy bueno que sea, Si Dios le pide algo a usted que usted tiene y que usted lo califica como bueno, Dios no viene para quitárselo y quedarse sin nada. Dios viene y le quiere dar algo mejor. Cuando Dios te quita algo y cuando Dios te pide algo es porque Dios quiere darte algo mejor a ti. Dios le pide a los pueblos, Dios le pide a las naciones que se humillen ante Él. Leía hace poco un artículo que en el País Vasco, la parte norte occidental de España, en esos lugares donde está Burgos, donde está Bilbao, donde está Valladolid, donde está Santander, donde está toda esa parte del País Vasco. Hay siempre una costumbre que cuando un senador, un congresista o alguien ocupa un puesto público, así como nosotros en los Estados Unidos, donde ponemos la mano sobre la Biblia para juramentar que hacer y cumplir todo conforme a la Constitución. So help me God. Entonces dijo, hay una costumbre en España donde se dice, yo me humillo ante Dios. Y dijo este hombre, yo no me humillo ante Dios. No sé cómo le va a ir. Pero países que se han rebelado contra Dios, países que se han enfrentado y confrontado con Dios, países que no le han permitido a Dios ser Dios. No nos equivoquemos, mis amados. Aunque este país dice que en Galway Trust no son muchos, mis amados, son ya más los que no confían en Dios, ¿saben? Aunque tengamos todas las leyes basadas en la Biblia, no son muchos, mis amados, son más los liberales ahora. Son muchos más los extremistas y los izquierdistas ya en este país que están arruinando y que están desviando esta nación. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos lo permitimos. Porque no nos hemos parado. Porque no hemos dicho ya basta de estos liberales, de estos movimientos. Ahora todo es, everything is okay. Ese es el grave problema. Porque no hemos dicho ya hasta aquí. Países que le han dado la espalda a Dios, Dios se ha encargado de ellos. Lo que decía hoy en la mañana, Spain is in pain. Dolor tremendo. Y Dios tiene, oiga esto, Dios tiene todo lo que los pueblos andan buscando, andan pidiendo y desesperadamente andan clamando. Y que el Congreso no sé cuánto, y que la reunión de los 8, y que el summit de los 15, y que los 25 por allá, y que la reunión, y que el grupo de Río, y no tienen, mis amados, no tienen la respuesta. ¿Y sabe qué dice Dios? Tan sencillo. If my people humble, if only. Si mi pueblo se humillare, si llegáramos algún día a decirle, Señor, we give up, arruinamos este mundo. God, come and take over. Lord, come down and take control of it. Si nosotros le diéramos la oportunidad a Dios, ¿sabe? Esto fuera una tacita de plata hoy. Esto fuera una belleza este mundo. Como Dios lo intentó y lo intentó, con la más linda y noble intención lo pensó hacer. ¿Qué quiere Dios? Contextualizo y lo traigo a su casa, a su situación familiar. Mientras no se humille, mientras no cambie de actitud, mientras siga siendo Mr. Orgullo, mientras siga siendo Mr. Vanidad, seguirá igual o peor. Hasta que no cambie de actitud. Segunda cosa que pide Dios. Y le dice a Salomón, mira Salomón, sí que yo te arreglo eso, pero ya y con la zurda. Uno, humíllese el pueblo y sano tu nación, y sano tu economía, y sano tu familia, y sano a tu iglesia, y sano a tu pueblo. Otra cosa, en el versículo 14a. Del segundo libro de Crónicas, 14a, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ok, déjeme explicarlo. Eso sería el principio. Póngame atención. Cuando nosotros nos humillemos delante de Dios, y vengamos a Él y le pidamos perdón, eso será el principio para empezar a ver una vida diferente. Lo que yo dije no era correcto. Te herí. Pero no, I'm sorry, así del diente al labio. A mí me enseñaron a que ninguno debe de pedir disculpas. ¿Cómo, pastor? ¿A qué seminario fue? No, a mí me enseñaron a pedir perdón. Discúlpeme. Eso es muy así, superficial. I am sorry. No, you're not sorry. Porque si estuviera sorry, no lo hubiera hecho o no lo hubiera dicho. Dios nos dice, pídame perdón. Reconozcan sus faltas. Reconozca que usted ha fallado. Reconocer que habíamos intentado vivir sin Él. Señor, no queremos que te metas con nosotros, no te metas en mi vida, yo sé lo que estoy haciendo, déjame estar así, estoy tranquilo, nadie me ha ayudado, por favor. Y seguimos nosotros haciendo todo esto. Y nosotros le hemos dado la espalda. No hay cosa más fea, no hay cosa más vulgar que alguien quiera hablar con usted y usted le da la espalda. Y esa espalda de 40 yardas de ancho y usted ni siquiera se quiere voltear para decir, ay, tremendo, ¿no? Eso es lo que hemos hecho con Dios. Le hemos dado la espalda. Dios quiere que nos postremos delante de Él. Las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser distintas. Si nosotros nos resistimos, y mientras más nos resistamos contra Dios, y mientras más pensemos que las cosas las vamos a arreglar sin hablar con Dios, nos equivocamos. Y usted sabe qué logro, usted sabe qué logra, usted sabe qué logramos todos cuando venimos y le pedimos perdón a Dios, que Dios venga y haga un borrón de todo. Venga conmigo, por favor, en Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, no pierda de vista segundo de Crónicas. Este versículo vale la pena que usted, si no lo tiene subrayado, subráyele. Si no lo quiere subrayar, apréndaselo de memoria. Si usted es del tipo de, ay, yo no marco mi Biblia porque es la Biblia la palabra de Dios, pues si no lo quiero subrayar, gráveselo de memoria y taládreselo en la mente y en el corazón. Y vea lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 25. ¿Sabe usted por qué nos conviene? ¿Sabe usted qué logra si le pide perdón a Dios? ¿Sabe usted qué logramos si nos sinceramos con Dios? Logramos capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Borro. Y mire lo que dice la Biblia. Y no me acordaré de tus pecados. Hermano, me dijo un hermano que yo, en uno de esos viajes que he hecho en otras ocasiones. Hermano, yo he oído todos sus sermones y he oído que por ahí llega el sheriff, que usted es amigo del sheriff, y que es amigo de un abogado, y que llega no sé cuánto, y que una persona de probation. Hermano, mire, me dijo, a mí me deportaron. Yo vivía, me dijo, allá en Los Ángeles, y manejé sin licencia, y me agarraron borracho, y me metieron a la cárcel, y me deportaron, y luego regresé, y luego me volvió otra vez, y me pusieron, hermano, no sabe usted si me borró, ¿cómo podíamos averiguar? Me dijo, para ver si se me borró mi récord. Si ni el mío quiero ver, le dije, mucho menos voy a ver el tuyo. ¿Usted sabe que usted tiene todos esos récords en la policía? ¿Usted sabe que uno más y se va al bote? Aquí hay mucha gente que trabaja en probation officers. Aquí hay mucha gente que trabaja en el gobierno. Sabe que comete una cosa más y se va a la cárcel. Por reincidencia. One after another one. ¿Sabe usted qué es lo que más desea? Que le borren su récord. Todo aparece en esa computadora. Todo aparece cuando usted pide su report. Ahí aparece. ¿Cuántos tickets por DUI? ¿Cuántos tickets por violencia? ¿Cuántos tickets por haber hecho esto? ¿Cuántos tickets por hacer problemas en el vecindario? ¿Por levantar esto? ¿Por problemas en la vía pública? Todo está ahí. Todo. Fechas. Exactamente. Todo. Dirección. Todo. ¿Qué diera usted? Porque le borraran su récord. ¿Y sabe qué dice Dios? Mira, ¿sabes cómo puedes empezar a vivir una vida maravillosa si me pides perdón? Y si tú me llegaras a pedir perdón, y si tú te humillares delante de mí, ¿sabes una cosa que voy a hacer yo? Voy a borrar todas tus rebeliones y nunca más me acordaré de ellas. Like nothing happened. I don't know. I don't remember. Tercera cosa. Y Dios quiere que demos un cambio, un giro de 180 grados. Que ya no sigamos caminando hacia donde vamos. Que ya no sigamos en el mismo ritmo, en el mismo paso, en el mismo path, le llaman en inglés. Turn yourself around. 180 grados. Te regreso. Vuélvete a mí. Y sabes una cosa. El día que te vuelvas a mí, yo me voy a encargar de que tu vida, a partir de ese día, sean los mejores capítulos de tu vida. Si tú tienes 20, 30, 40 años y consideras que tu vida no tiene sentido, no valió la pena, tú eres de las personas que dicen, yo no merecía haber vivido, yo no sé qué fue lo que pasó, por qué mis padres me trajeron a este mundo, si lo único que yo vine aquí es a sufrir, si yo he sido el causante, yo he sido el que deteriorado no solamente mi vida, sino que la vida de los demás. ¿Sabes una cosa? Que el día que te humilles y el día le pidas perdón a Dios y el día te vuelvas a Él, dice Dios, a partir de ahora, everything is new. Todo es nuevo. Regrese conmigo en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Para que usted se dé cuenta a quién le conviene. Usted no quiere. Por eso estamos como estamos. Y seguimos acumulando. Y seguimos acumulando más millas y más puntos en contra de nosotros. Y llegará lo que se llama causa y efecto. La ley de la compensación, la ley de la consecuencia. ¿Sabe cómo le llama el apóstol Pablo a esto? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Vean lo que dice versículo 14 final, y dice Dios, si tú hicieras todo esto, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, si regresaran a mí, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cómo lloramos porque el mundo pueda volver a ser lo que fue hace 30, 40 años, donde vivíamos tranquilos en Matamoros, las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y pasaba el vecino, doñita, tiene abierta la puerta, ciérrela. Dejábamos el carro enfrente de la casa con la ventana parada, nadie tocaba nada. Hoy nos dicen, doñita, salga, que allá llevan su carro, mire, distinto, ¿verdad? Salga, que ya se lo robaron. La vida. Porque volviéramos otra vez a vivir. Pastor, ¿se puede? Claro. ¿Cómo? Usted lo dice, usted lo asegura. Yo lo garantizo y lo aseguro, no porque yo pienso que así pueda ser, sino porque Dios dice que sí. Tres cositas. Si este pueblo se humilla, si oramos a Él y le pedimos perdón, y si lo buscamos a Él en oración y nos volvemos a Él, que ya no le demos mala espalda, que lo busquemos constante y continuamente. Él tiene para nosotros lo que andamos buscando y lo que nadie nos puede dar. Mientras más rápido lo hagamos, oiga esto, y con esto quiero terminar. The sooner, the better. Mientras más rápido nosotros lo hagamos, mejor. Le quiero ilustrar esto y con esto cierro. La vida del hijo pródigo cambió desde el momento que él decidió y volvió en sí y dice, me levantaré e iré a mi padre y volveré y le diré, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No, amigo, le digo, tú no eres jornalero mío. Tú eres mi hijo, así que por favor, báñenme a este muchacho, pónganle un anillo, pónganle vestido, pónganle calzado y maten el becerro más gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo se había perdido y ha regresado. Te voy a decir una cosa, the party just begun. La fiesta comenzó, el baile dio inicio en el mismo momento que el muchacho decidió regresar. ¿Por qué no regresan? Porque es Mr. Orgullo. Porque es Mr. Vanidad. Dios está con los brazos abiertos y dice: venid a mí, todos los que estás trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo no creo que usted quiera seguir viviendo así. Usted ya se dio cuenta que no es la mejor vida que tiene. Ya se dio cuenta por qué está como está. Y también ya se dio cuenta cómo puede cambiarlo. Tres cositas: humillémonos delante del Señor, orémosle a Él y pidámosle perdón, y volvamos a Él. Y el cambio será instantáneo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Y ahora que venimos a presentarnos delante de ti, en búsqueda de tener ese momento lindo, tierno, hermoso, de participar de este evento, de la cena del Señor, lo queremos hacer consciente de que es una bendición y es un privilegio para nosotros. Bendice tu palabra, permite que la exposición de esta noche haya caído en buena tierra, y que vivamos una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén.